Bueno, vamos a seguir con el Evangelio de Marcos. Y hoy vamos a ver el capítulo 3. Y no lo vamos a ver todo porque es largo. Y si os acordáis de cómo empezó Andrés la serie, que nos contaba que Marcos tenía un ritmo muy ágil, que la palabra y salía un montón de veces, y pasó esto, y pasó esto, y luego pasó esto, y luego pasó esto, y que el Evangelio de Marcos tiene un ritmo muy, muy, muy rápido, muy acelerado, pasan muchas cosas. En este capítulo 3 pasaban muchas cosas, y reconozco que de lo que más me ha costado ha sido elegir el cómo elegir algo, porque el capítulo entero tiene muchas cosas. Y además, de esas muchas cosas, que unas tienen que ver con otras, con lo cual, jugar con sus relaciones, pues es todavía más trabajo. Y que se relacionan además con cosas de más atrás. Entonces, me voy a restringir al final, que es lo que más me ha llamado la atención. Entonces, vamos a Marcos 3, si tenéis la Biblia, por favor. Del versículo 31 en adelante, lo tenemos. Si alguien puede leer los versículos 31 y 32, por favor. Marcos 3, 31 y 32. Vale. Si alguien puede leer el versículo 33 ahora, alto y claro.
Y él le respondió diciendo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos?
Vale. Pues vamos a ver esta pregunta y vamos a ver cosas que podemos aprender de aquí. Vamos a orar. Padre, venimos a ti con humildad, sabiendo que tú sabes más que nosotros. Te damos gracias por la Biblia, gracias por darnos capacidad para leerla, gracias por el Espíritu Santo que nos permite ser guiados. Y te pedimos, como siempre, que tu palabra sea viva y eficaz, que nos convenza de aquello que esté mal en nuestra vida, para cambiarlo, no para condenarnos. Y te damos muchas gracias, Señor, por la cruz y por el sacrificio que hiciste por nosotros. Gracias por poner al Padre primero. Gracias, Señor Jesús. Amén. Entonces, él respondió diciendo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? ¿Os acordáis del domingo pasado? Nos hablaba Rafa de que estaba Jesús en la casa y había mucha gente, y había tanta gente que costaba pasar, ¿verdad? ¿Os acordáis de que decía que había unos amigos de un paralítico que querían meterle y que no conseguían porque es que había tanta gente en el Evangelio de Marcos, y tanta gente que es que le siguen multitudes, es que sigue mucha gente, es que no tienen tiempo ni para comer, es que no pueden parar ni para comer, es que ni para comer, no pueden parar, porque es que están y viene más gente, es un poco agobiante a ratos. ¿Qué hicieron esos amigos, os acordáis? ¿Qué hicieron? Abrieron un agujero en el techo para entrar. Si alguno no estuvo el domingo pasado, os animo a que vayáis a la página web y busquéis el sermón del domingo pasado también. Estos, en cambio, fueron más correctos, ¿verdad? Quedándose afuera, enviaron a llamarle, ¿verdad? Es decir, está Jesús en la casa, vinieron los hermanos y la madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle adentro. Estos, en vez de abrir un agujero en la pared o en el techo, pues se quedan fuera. Gente mucho más correcta, ¿no? Gente que tiene el armario mucho más ordenado, ¿verdad? Y entonces, la gente, pues que está alrededor de Jesús, a medida que va diciendo, oye, que la madre está fuera y llama, pues irían avisándose hasta que llega Jesús, oye, que tu madre y tus hermanos están fuera y te llaman. Hasta aquí todo más o menos encaja, ¿verdad? Y entonces Jesús da una respuesta pintoresca. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y si os acordáis de la imagen del domingo pasado, que había un elefante rompiendo un coche, y decía, es que aquí Jesús está rompiéndolo todo. Bueno, pues aquí Jesús va a seguir rompiéndolo todo. Porque la pregunta a mí me parece un poco, como mínimo, llamativa, ¿no? Imaginaos, estás en la casa, tu madre y los hermanos vienen, entonces van diciendo, oye, que tu madre y tus hermanos están fuera y te llaman. Y entonces Jesús salta y dice, ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Y yo me imagino a Pedro diciendo, pues los que están fuera, ¿no? O diciendo, pues tan mayorcito eres y todavía no sabes quién es tu madre, ¿no? O, hola, tus hermanos, ¿no? Y entonces coge y dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Si alguien puede leer el versículo 34... Entonces Jesús le da la vuelta a todo y dice, no, estos que están sentados a mi lado, estos son mi madre y mis hermanos. Y en el versículo 35, May, por favor.
Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre.
El que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. Y un poco lo que vamos a estar viendo hoy, va a haber un poco cómo tenemos nosotros puestas las prioridades en nuestra vida, y vamos a intentar ver si, a medida que vayamos pensando en cómo pone Jesús sus prioridades, ir pensando en cómo ponemos nosotros nuestras prioridades, si hay cosas que cambiar, cosas que no encajen, y si podríamos nosotros ser como esa gente que está sentada a la de Jesús, de las cuales el Señor Jesús dice, este es mi hermano, esta es mi hermana, esta es mi madre. Si alguno de nosotros fuera, yo qué sé, el hijo de, no sé, de alguien conocido, de Trump, por ejemplo. Si yo fuera el hijo de Trump, seguramente aquí sería muy difícil que yo fuera Miguelito, o Miguel, o el de Marta, o no sé qué, o el del niño rubio, o cosas así. Seguramente sería el hijo de Trump, ¿verdad? ¿No sería bastante probable que eso sucediera? O si fueras el hermano de un personaje famoso. Aquí lo que el Señor Jesús está diciendo es que tú eres su hermano, o su hermana, o su mamá. Todo aquel que hace la voluntad de Dios. Pero todo aquel que hace la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Si no la hacemos, pues entonces el castillo de naipes se cayó. Como decía, el sermón del domingo pasado encaja mucho, y si no estuvisteis, o si os quedasteis dormidos, o si no estabais escuchando muy atentos, sería muy interesante que volvierais a repasarlo, porque Jesús rompe cosas que estaban bien organizadas, y lo rompe. Y aquí rompe. Y si no pudisteis estar en el anterior, sobre el capítulo 1, también sería muy interesante que lo buscarais en la web. Vais a Google, Iglesia Chamartín, sermones, y lo buscáis. Porque tienen mucho que ver unos con otros, como es natural. Vale. Si la expresión jerarquía de prioridades suena rara, que no suene rara. Jerarquía es quien manda, ¿no? Pues en el ejército. Pues manda más un teniente que un soldado, ¿no? Y manda más un capitán que un teniente. Y más para arriba, no me sé cómo son los rangos, pero hay rangos, ¿no? Entonces, hasta que llegues al mandamás. Y hay una jerarquía. Manda más un capitán que 100 soldados, ¿no? Es decir, el que manda, manda. Y por eso tiene autoridad. Por eso aquel centurión dijo, oye, que yo estoy bajo autoridad de gente y que tengo soldados a mi cargo. Tú no hace falta que vengas a mi casa. Tú da la orden. Hombre, si le digo yo a un soldado que lo haga, anda, si lo hace. Igual que en el ejército hay una jerarquía, nosotros, nuestros valores, nuestros principios, nuestras prioridades también tienen una jerarquía. Si yo, para agacharme a coger una moneda, tengo que dejar a mi hijo en mitad de la carretera que estoy cruzando en rojo y que pasan coches, pues si para agacharme a la moneda dejo a mi hijo en mitad de la carretera, ya estoy diciendo cuál es mi jerarquía de prioridades. O eso, o soy muy inconsciente, ¿no? Si yo, en mi jerarquía de prioridades, está antes, yo qué sé, montar una discusión con mi mujer que llegar tarde a la iglesia, pues ya estoy viendo cuál es mi jerarquía de prioridades, para un lado o para el otro. En las pequeñas decisiones, en cómo uso el dinero, si yo estoy dispuesto a gastarme, no sé cuántos euros en la educación de mis hijos, o estoy dispuesto a gastarme no sé cuántos dinero en tener fibra óptica o 30 canales de... Es decir, en nuestra vida tenemos prioridades, y esas prioridades suelen tener una jerarquía, lo sepamos o no lo sepamos. Nos hagamos conscientes o no nos hagamos conscientes. Y cuando entran en conflicto, generalmente decidimos para un lado o para otro. Entonces sería interesante que fuéramos reflexionando sobre nuestras prioridades. Lo he dibujado así como cuadraditos y flechas, poniendo arriba lo más importante. Si cogéis el boletín de estudio y miráis la primera parte, si lo cogéis, la primera página. Al revés, Miriam, ábrelo. Ábrelo. Ese, el cuadrito, que tiene cuadraditos en blanco. He puesto estos cuadraditos en blanco para ver si nos animamos, no hace falta que lo escribas, pero si nos animamos, habiendo esos cuadraditos en blanco, si seríamos capaces de poner nuestras prioridades. Y si no nos atrevemos a escribirlo, como mínimo a pensar sobre ello. A pensar en qué cosas son prioritarias en mi vida. Y luego cuáles van siendo importantes, pero que están un poquito por debajo. ¿Y cuáles siguen siendo importantes, pero estando un poquito por debajo? Si tuviéramos 100.000 cuadraditos, llegaríamos a las espinacas con tomate. ¿Cuánto van las espinacas con tomate en mi vida? Pues seguramente poco. Pero si vas subiendo, vas encontrando cosas que sí que valen mucho. Jesús puso a Dios primero. Si alguien va a Lucas 2.49... Y otro, si puede ir a Marcos 14.36. ¿Alguien de este frente, por favor? Que vaya a Marcos 14.36. Venga, Lucas 2.49.
Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que lo responde?
Vale. En esta ocasión, Jesús, siendo todavía menor y estando todavía bajo la autoridad de sus padres, y dice que estaba sujeto a sus padres, se quedó en el templo y cuando le buscan dicen, ¿pero qué nos has hecho? Te buscábamos. Y Jesús contesta, bueno, yo tengo que estar en los negocios, en los asuntos de mi padre, porque él tiene claro quién es primero para él. Vale que sepa hacer sillas, pero para él primero está los asuntos de su padre. En su vida esto sigue siendo una trayectoria. Si os acordáis en las tentaciones, tenéis el pasaje ahí en el boletín, cuando el diablo le tienta y le dice, convierte estas piedras en pan, sáciate. Y él dice, no, es que no solo de pan vivirá el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca de Dios, de toda palabra de la boca de Dios, porque tiene claro cuál es su prioridad. Marcos 14:36, si alguien lo tiene, por favor. Ya al final de su vida, cuando está afrontando el difícil paso de empezar su sacrificio, él está afrontando el todavía no me he entregado a las autoridades, ahora me voy a entregar. Me van a coger y me van a hacer lo que él sabe que le van a hacer. Y dice, llorando, angustiado de muerte, dice, Padre, Abba, que es como se llama, papá, Abba, pasa de mí esta copa. Bueno, pero si no puede ser, lo que digas tú, no lo que diga yo. Es decir, puso a Dios primero. En la jerarquía de prioridades de Jesús, nuestro ejemplo, arriba está Dios. Agradar a Dios. Estar junto a Dios. Hacer lo que quiere Dios. Eso es lo primero. Y lo puso por encima de su propia vida. Y lo puso por encima de cualquier otra cosa. Esta podría ser otra jerarquía de prioridades. Mira, miradlo un poquito. Si la veis, podría ser yo pongo por encima a mi familia. Sería una jerarquía bastante habitual, ¿verdad? Sí, lo primero en mi vida, pues es mi familia. Y pongo por encima, pues si estoy casado, a mi esposo o esposa, luego ya vendrán mis hijos si los tengo, luego el resto de mi familia. Si no tengo hijos, pues o esposo, pues mi padre, mi madre, mis hermanos. Y luego ya, pues ya vendrá Dios. Y luego ya, pues vendrá lo demás. Hay que reconocerle a esta jerarquía que al menos no pone el trabajo por encima. Esta jerarquía no es acorde con la cosmovisión de la Biblia. En la cosmovisión de la Biblia, eso no es así. Si vais a Mateo 10, el versículo 37, quedaos en Mateo 10, guardadlo con el dedo porque vamos a volver ahí. El 37, por favor. ¿Se lo puedes leer?
El que ama a padre o madre más que a mí no me
Vale. Jesús ya lo deja bien claro y dice: yo es que lo que estoy pidiendo no es cualquier cosa. Es que si tú amas a tu familia, a tu padre o a tu madre más que a mí, ya no eres digno de mí. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, ya no eres digno de mí. Incluso su propia vida, el que ponga su propia vida por encima de mí, no es digno de mí. ¿No? Si no quieres, pues no vengas. Fíjate que lo que dicen no es digno de mí. Jesús dijo cosas muy duras, llegó a decir cosas en las que la gente le abandonaba, y cuando le abandonaron, cuando dijo lo de hay que comer mi carne, y la gente la abandonó, se giró a sus discípulos y le dijo: ¿qué, vosotros también os vais? Y no estuvo dispuesto a renunciar a su mensaje. Y si a la gente no le gustaba, él siguió con su mensaje. Pensad en Abraham. Si os acordáis de Abraham, que siendo ya muy mayor, tuvo por fin un hijo muy anhelado, muy deseado, Isaac, y entonces, por algún motivo, se le presenta a Dios y le dice: coge a tu hijo Isaac y sacrifícamelo. Algo absurdo, impensable, algo inédito, algo que no pediría a Dios jamás, algo que no entra en el culto al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, algo que de lo pagano, dice: pero ¿cómo va Dios a pedirme esto? Si Abraham hubiera puesto a su hijo Isaac por encima, hubiera dicho que no. Pero Abraham puso por encima a Dios. ¿Salió ganando Isaac o salió perdiendo Isaac? Isaac salió ganando. Es decir, no debemos poner a nuestra familia por encima de Dios. Tampoco debemos poner a la iglesia por encima de Dios. Esto lo voy a decir con cautela. Espero que no se malentienda. Si algo no se entiende bien, lo podéis preguntar, o matizo si algo no se entiende bien. Con iglesia quiero decir un poco las cosas que hacemos. Es decir, si se predica desde el púlpito o se enseña en sillas en círculo. Si se toca con bajo y con guitarra acústica o si se canta solo con palmadas o a capela. O si hay que venir con falda o no, o si hay que venir con corbata o no, o lo que hacemos, o si hay que venir el miércoles a orar a las 7 o no, o si es obligatorio ir a un grupo casero o no. ¿Me explico? Las cosas que como iglesia hacemos, que no son malas, que son buenas, o que son, bueno, algo hay que hacer, ¿no? Pero que no es en sí mismo el mismo Dios, ¿vale? Quiero decir esto. Porque si ponemos a la iglesia por encima de Dios, podemos caer en cosas horribles. Podemos caer en cosas como que para no dañar la imagen de la iglesia, esté dispuesto a violentar los mandamientos de Dios. Podemos caer en que la iglesia como organización valga más que el Señor de la iglesia. Incluso podríamos caer en empezar a organizarnos como una empresa en que el objetivo es ganar clientes, ¿no? Y eso es terrible, porque eso pone debajo a Dios. Porque la iglesia no es una organización, es una familia en que el Padre y Señor es el Señor Dios. Y el Señor Dios tiene que estar por encima de todo. Si os acordáis del domingo pasado, una cosa tan fuerte que dijo Jesús como: el sábado no se hizo al hombre para el sábado, se hizo al sábado para el hombre. Y dijo: así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado, porque el Señor está por encima de la iglesia. Tenéis ahí un par de pasajes en el boletín, donde pone aquí: ni tampoco las cosas de la iglesia, si queréis comentarla o si alguien quiere estudiarlo un poco más. Uno es un caso en el que a Jesús, que fue a hacer un milagro en sábado, y le dijeron que no podía hacer eso, porque eso iba en contra de los mandamientos del sábado. Y Jesús lo replantea y dice: pero ¿se podrá en sábado hacer bien o se podrá en sábado hacer mal? ¿No está Dios por encima del sábado? Y otro es un caso en el que criticaron a sus discípulos por no cumplir una tradición, que era lavarse las manos. Y él les dijo: pero vosotros incumplís el mandamiento de Dios por culpa de vuestra tradición. El mandamiento de Dios por culpa de la tradición, no de la iglesia, pero como si fuera, de vuestro grupo humano. Y dice: porque Dios dijo que honres a tu padre y a tu madre, y que tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Y vosotros decís que en el uso del dinero primero lo traigas a la iglesia. Y si tu padre y tu madre se quedan sin nada, que se aguanten. Y eso no cumple el mandamiento de Dios, de honrar al padre y a la madre. Es decir, lo que quiero decir es que Jesús fue muy claro en decir, Dios está por encima de absolutamente todo. Y no hay absolutamente nada que pueda estar por encima de Dios. Y las cosas que como grupo humano hacemos, que pueden ser perfectísimamente buenas, nunca deben estar por encima de mi relación con Dios. Porque mi primer jefe y señor es Dios. Y luego ya vendrán todo lo demás. Y si manda más un capitán que 100 soldados, también manda más un general que un capitán. Entonces, no sé cuál es el cargo más alto en el ejército, pero ahí estaría Dios. Vale. Cualquier cosa que se ponga por encima de Dios es idolatría, incluyendo la iglesia. Nosotros queremos tener a Dios por encima. Bueno, si ya habíamos dicho que poner a mi esposa o a mis hijos o a mi padre o a mi madre por encima de Dios estaba mal, si lo que pongo es el trabajo ya, eso es que está mal, pero pero encima es mal y tonto. Está mal todo. O sea, yo tengo que poner a Dios por encima. Pero si encima lo que pongo es el trabajo, pues eso está muy mal. No siempre, pero habitualmente, o pasa con alguna frecuencia, entre las mujeres es más habitual el error de poner encima a la familia, y entre los hombres no es raro el error de poner encima el trabajo, el dinero o la ambición. Tengamos cuidado. Encima está Dios. Encima debe estar Dios. Y a medida que vayamos hablando, habrá cosas que no encajen contigo y que digas, no, para mí esto no es un problema. Pero a lo mejor hay otras que sí. O a lo mejor yo no digo ninguna que encaje del todo contigo, pero tú piensa porque tú las sabes. O mientras estás ahí sentado, póntela ante Dios y di, bueno, Señor, tú las sabes, tú enséñame. Y hoy vamos a tomar Santa Cena. Ve pensando, ¿cómo están tus prioridades? Y si hay algo que recolocar, pues habrá que recolocarlo. Si lo pongo en una afición, pues tampoco. Si yo entendiera, mira, aquí os quiero contar una anécdota. Bueno, imagínate que en una pareja de novios el chico le dijera a la chica que el fútbol vale más que ella. ¿Vosotros qué consejo le daríais a esa chica?
Que saliera corriendo.
¿Verdad? Ya de entrada, así un poco tonto, pero dice, hombre, ¿verdad? Que digamos que no es, o sea, vamos a ver. Cuando estaba en la universidad, recuerdo una vez que estaba hablando con una amiga a la que quiero muchísimo, y que hablando de un poco de la vida, pues yo le planteé que en mi escala de prioridades estaba Dios primero y que Marta, que por entonces era mi novia, pues iba después. Cuando yo le dije yo a esta chica, eso a esta chica, lo que me dijo es, pero ella lo sabe, no se lo digas. Yo me sentiría muy mal. Y yo la entiendo, porque si tú crees que venir a la iglesia o leer la Biblia o tu religión es una especie de afición, es como una afición de domingos, es un hobby, pues hay quien tiene el hobby de jugar al fútbol, hay quien tiene el hobby de montar soldaditos de plomo, hay quien tiene el hobby de leer la Biblia, hay quien tiene el hobby de la poesía, hay quien tiene el hobby de venir a la iglesia, pues oye, hombre, pero que tu hobby esté por encima de tu chica, eso está muy mal. Claro, si tú entiendes que Dios es un hobby de domingos, y tú vienes al domingo, cumples, tienes un grupo social, un club, gente con la que te llevas bien, oye, gente que a veces fallas y te ayudan, gente a la que puedes pedir consejo, gente sana, oye, pues, si esto es un hobby, no debes poner un hobby por encima de tu familia. Sería insensato. Pero el Señor Dios no es un hobby de domingos. El Señor Dios es el Señor creador del cielo y de la tierra. Es el Señor. Claro, esta amiga mía pensaba en la religión como una especie de afición, hobby o cosa que uno hace. Entonces, ¿cómo va a estar esto por encima de tu pareja? No es sano. Y no deberías decírselo, ni ella enterarse. O deberías cambiarlo, entre tanto. Pero, claro, es que el Señor no es un hobby, es Señor. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. No hay ninguna falta de respeto hacia su madre en estas palabras de Jesús. Lo que está diciendo es una enseñanza. El que hace la voluntad de Dios, ese es el que está cerca de mí. en la hoja de estudio, de este lado, hay algunos trucos para intentar pensar en cómo son mis prioridades. Hay gente que tiene mucha introspección y a lo mejor le es fácil, hay gente que tiene menos. Si piensas en decisiones relevantes, aquí me estoy saliendo un poco de la Biblia, ¿vale? Simplemente para que, por si ayuda a pensar. Pues si piensas en decisiones importantes de tu vida, si piensas en cosas de las que te sientes orgulloso, mira, yo me siento orgulloso de cuando hice no sé qué, pues eso es fácil que sea una prioridad en tu vida o que sea un valor muy alto para ti. Si hay cosas de las que te avergüenzas, eso también dice mucho acerca de lo que es importante para ti. O cuáles son tus anhelos y tus deseos más profundos. O en tus pequeñas decisiones, en el uso del tiempo, en qué te apetece hacer cuando te levantas un sábado, en qué te apetece hacer cuando tienes un día libre, en el uso de tu esfuerzo, en tu ilusión, en tu gana de hacer cosas. Si no tienes ganas de hacer nada, no tienes ganas de levantarte, no te ilusiona nada, pues entonces también hay que revisar, ¿no? Esas cosas nos pueden ayudar a pensar en qué es importante para mí. Y si lo que veo que es importante para mí no debería ser de lo más importante para mí, a lo mejor hay que ir trabajando, ir pidiendo ayuda, ir buscando consejo de otros, ir apoyándose en otros, que somos todos pecadores, para ir siendo más parecidos a Jesús, que ponía a Dios encima. Y aquí os he puesto un par de esquemitas de estos, bueno, de cosas que pueden pasar a veces. Hay uno que es el correcto, por si lo queréis discutir o si lo queréis trabajar. Vale. Pensemos en cómo es nuestra escala y sobre todo porque ahora vamos a, en un momentito vamos a tomar la Santa Cena y el Señor Jesús lo dejó todo por ti y por mí para ir a la cruz. Porque en la cruz Él pagó por tus pecados y por mis pecados. Porque para Él no fue una broma. Para Él servir a Dios no fue un hobby de domingo o de sábado. Para Él servir a Dios fue una cosa muy seria que le supuso el precio más alto a pagar. Renunciar a su dignidad de Dios, estar con nosotros, sufrir humillación y dejarse voluntariamente, que aquí está la clave, porque asesinados y torturados ha habido muchos y habrá muchos, voluntariamente sacrificarse. Por gente que encima le despreciaba. Así debería ser nuestra escala. Y en la familia he puesto adrede al cónyuge por encima de los hijos. Este es un error también bastante habitual, poner a los hijos por encima del cónyuge. Tengamos cuidado, estamos llamados a ser uno con nuestra esposa o nuestro esposo, cosa que no estamos llamados con nadie más. Y de los hijos es cierto que es una dignidad altísima, porque Dios el Padre nos otorga su propio nombre. Hemos dicho que a Dios le llamamos Abba, papá, que es como nos llaman nuestros hijos. Más dignidad Dios no nos podía dar. Pero de nuestro esposo o esposa nos hace llamarnos uno, llegar a la unidad completa. Y luego, otros miembros de la familia que también son importantes. En lo demás, no he puesto intencionalmente a la iglesia, porque si alguien tiene interés en esto, sobre todo coordinadores de grupos caseros, si tenéis intención de hablar de esto, porque podéis luego comentarlo, hay veces en que en el esquema se pone por encima la iglesia y lo ministerial, y luego ya todo lo demás. Como no tengo respaldo bíblico ni conozco respaldo bíblico para esa postura, no soy capaz de defenderla desde aquí, lo he puesto todo junto. Si tú piensas que es así, búscame luego y hablamos, porque enseñemos lo que enseñemos, es muy importante que tenga un respaldo bíblico sólido. Y si no tiene respaldo bíblico, pues se deja libertad. Pero en cualquier caso, Dios, que es el Señor, nunca te va a pedir nada en contra de tu mujer. Si pones a Dios encima, tu familia va a salir ganando. Porque si pones a Dios encima, Dios te va a decir, tu mujer es uno contigo. Dice, nadie maltrató a su propia carne. Si tu mujer es uno contigo, ¿cómo vas a pegar a tu mujer? Eso es imposible, nadie se pega a sí mismo. Dice que el cuerpo del hombre no es propiedad del hombre, sino de su mujer. Y que el cuerpo de la mujer no es propiedad de la mujer, sino de su marido. ¿Cómo vas a tratar mal al que es uno contigo? Si pones a Dios por encima, tu cónyuge va a salir ganando. Si te sometes a la autoridad de Dios, tus hijos van a salir ganando. Porque, ¿cómo vas a ser un padre tirano si tú tienes un Señor que es bueno? Si tu Señor que es bueno te dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Cuando exasperamos a nuestros hijos, desobedecemos a Dios. Y lo digo así, padres, cuando exasperamos a nuestros hijos, desobedecemos a Dios. Así que si pones a Dios por encima de tus hijos, tus hijos salen ganando, porque serás un padre más justo, porque serás un padre que amará más, porque tendrás un amor derramado por Dios, por el Espíritu Santo en tu corazón, y darás un amor mejor. Y si miráis en 1 Corintios 13, ese es el amor de Dios. Porque 1 Corintios 13 no está en el contexto del matrimonio. Habla del amor. Ese es el amor que Dios derrama en nuestros corazones. Pon por encima a Dios y tus hijos saldrán ganando. Si Abraham se hubiera negado a entregar a Isaac, Isaac habría salido perdiendo. Abraham puso por encima a Dios de su propio hijo, de la ancianidad, anheladísimo, queridísimo, y llegó al punto de levantar el puñal contra él. No entendía nada, pero estaba seguro de que Dios se lo mandaba y obedeció las órdenes como buen soldado. Cuidado, que esto se ha corrompido mucho, muchas veces. He puesto encima a Dios, no a la iglesia. Es decir, obedeció las órdenes de Dios como buen soldado. Las órdenes de Dios. Si en la iglesia se te dice algo que tú crees que no encaja con Dios, consulta, pregunta. Porque, oye, en la iglesia también hay un orden. Y también nos sometemos a la autoridad. Y también hay autoridades humanas. Y también en esta iglesia Andrés, como pastor, es autoridad. Y también en esta iglesia el consejo es autoridad. Pero siempre es una autoridad que depende de Dios. Y como humanos podemos equivocarnos. Entonces podemos preguntar, hablar, discutir, corregirnos, exhortarnos. Pero si pones a Dios por encima, tu familia saldrá ganando. Si alguien puede mirar Juan 13:34, por favor. Que os améis unos a otros, el mandamiento no era nuevo, como yo os he amado, esto sí es nuevo, porque el ejemplo práctico del amor del Señor Jesús fue tremendamente nuevo. O llevado a la perfección, sublimado, si me permitís, eso sí es nuevo. Dios no va a robar amor a tu familia. Si piensas que tu amor es limitado y que yo tengo esta cantidad de amor, entonces, si le doy un trozo a Dios, a mi familia le queda menos, no hemos entendido cómo es Dios. Dios se desborda. Dios, creador, se derrama. A mí siempre me ha llamado la atención, me voy a columpiar un poco saliendo de la Biblia, pero que no haya habido dos ratas iguales. Sabéis que hay un mecanismo genético que se llama la meiosis, que hace que las dotaciones genéticas sean distintas. No ha habido dos ratas iguales, porque Dios se desborda, creador. Pon a Dios por encima, y tu familia saldrá ganando, y la iglesia saldrá ganando, y todos saldremos ganando. Así que el Señor Jesús, rodeado de personas, dijo: estos que están aquí escuchándome son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Y digo yo, ¿y no podríamos coger esto nosotros? ¿No podrías coger tú esto? ¿No podría yo coger esto? ¿No podríamos ser Chamartín, la iglesia de la familia de Jesús? Porque si yo fuera el hijo de Trump, me conoceríais como el hijo de Trump. Y si fuéramos la iglesia donde está la madre de Jesús, o la hermana de Jesús, o el hermano de Jesús, ¿cómo nos conocerían? Y si fuéramos en iglesia donde hay decenas, o 100 hermanos de Jesús, o madres, o hijas. Bueno, perdón, hijas, hermanas. Respondió Jesús en otra ocasión y dijo: de cierto os digo, no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, que no haya dejado todas estas cosas por causa de mí y del Evangelio. No hay ninguno de estos que no reciba 100 veces más. Yo le daré 100 veces más. En casas, en hermanos, en hermanas, en madres, en hijos, en tierras, en persecuciones, con persecuciones. También con persecuciones. Pero recibirá casas, hermanos, hermanas. Anda que no he ganado yo madres desde que me convertí. Hasta he venido con camisa hoy. He venido con camisa porque me la han regalado, porque he ganado madres y padres por el Evangelio. Pero habrá muchos primeros que serán últimos y muchos últimos que serán primeros. Así que, querida iglesia, animémonos mutuamente unos a otros, como pecadores que somos todos, como pecador que eres tú, que no me engañas, y tú, que no me engañas, y tú, que no me engañas, y yo, que no te engaño, como pecadores que somos todos, caídos por culpa de nuestro pecado, pero restaurados por el sacrificio del Señor Jesús, ayudémonos a pensar en cómo ponemos nuestras prioridades, para poner encima a Jesús. Y si hay cosas que hay que recolocarlas, pues confesémoslos, si somos todos pecadores, y nos ayudamos unos a otros para ir trabajando hasta que el Señor Dios esté por encima de todo, para bien nuestro, para la alabanza de Dios y para salvación de los demás. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias por haber pagado un precio tan extraordinariamente altísimo por nosotros. Es desproporcionado, Señor. Nos avergüenza nuestro pecado, Señor. Reconocemos que no te merecemos. Y gracias porque tú nos has elevado a donde nosotros no podríamos haber llegado jamás. Y lo has hecho gratis. Señor, te queremos. Enséñanos a disfrutar de tu amor, a amarnos unos a otros como tú nos has amado. Que sea tu amor el que se derrame entre nosotros y el que se mueva entre nosotros y el que sea compartido entre nosotros. Bendito seas.